Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Benditos los sumisos, él los guarde, bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada, queridos habitantes de Gilead, hoy más que nunca. Esto es un nuevo episodio de Centro Rojo. Mi nombre en este podcast es Fiorella Sargenti.
En este podcast, mi nombre es Ayelen Oliva. ¿Cómo
andan?
Sí,
porque viste que yo me voy cambiando el nombre por las dudas.
Está muy bien.
No me agarra mucho, entonces me voy cambiando el nombre. En este capítulo de Centro Rojo nos vamos a meter con la política de Gilead.
Así es, vamos a revisar cómo está organizado este sistema, esta república, una república que ya podemos adelantar, que es totalitaria, que es muy autoritaria y que tiene su sistema bastante regulado y rígido.
Pero para, que antes tenemos que contarles algo.
Antes de empezar con este episodio, queremos contarles que Centro Rojo está presentado por Cablevisión Flow. Cablevisión Flow es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo y además contenidos on demand como películas recién salidas del cine y muchos contenidos más.
En Latinoamérica, acá en Argentina, por ejemplo, The Handmaid's Tale es emitida por Paramount Channel y en Cablevisión Flow ya puedes ver la primera temporada completa, está subtitulada y doblada. Si te gustó The Handmaid's Tale y estás buscando algo en Flow, pero que sea como un poco menos sombrío, por decirlo de alguna manera, ya tenés las dos primeras temporadas de This Is Us, una de las mejores series de los últimos tiempos, un dramón familiar, pero que siempre tiene una luz de esperanza al final. Si tenés Fox Premium, te vas a Flow y ahí te ves las dos primeras temporadas de This Is Us. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
¿Todavía no tenés Cablevisión Flow? Si ya sos cliente de Cablevisión HD, tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión Clásico Digital, puedes disfrutar de un mes de prueba sin cargo. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descarga la app.
Bueno, ahora sí, Gilead, The Handmaid's Tale y política. Una que quizás...
Qué denso todo, ¿no?
Muy denso, porque el otro, ¿qué fue? En el capítulo anterior hablamos del tema del feminismo, que suele ser lo que más se asocia a esta serie, a esta novela. Lo mencionamos en ese episodio, esta cosa de, es una serie feminista. Pero en realidad, como dice la señora Maggie. Es sobre mucho más, y una de las cosas más ricas que tiene es todo el tema de cómo se llega a un totalitarismo.
Sí, de hecho, ella en las declaraciones y entrevistas que da históricamente declara que más que esto de si feminismo sí, si feminismo no, lo que le interesa es pensar cómo sería un totalitarismo en los Estados Unidos de haber uno. Yo igual creo que no solamente se circunscribe a lo que es Estados Unidos, se puede de hecho traspolar a cualquier otra parte pienso en América Latina, pienso en Asia, en Medio Oriente, en cualquier lugar, y uno podría aplicarlo tranquilamente. Lo que sí está bueno pensar que tenían como antecedente esta democracia liberal occidental, tal cual la conocemos, como la nuestra, la que rige ahora acá en Argentina, y eso también es un parámetro de comparación. Es cierto, no es lo mismo si tuviésemos esta República de Gilead en, Medio Oriente, en Irán, en Arabia Saudita. No es lo mismo que en el caso de...
Bueno, ahora después vamos a hablar un poco de cada país, cómo lo toma y cómo todo el mundo lo señala. En esto te basaste en ese otro que está ya lejos, lejos de mi país.
Que no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver con lo que soy yo. Pero primero, hace un ratito decías esto de que es República de Gilead. Tenemos que repasar un poco cómo es la organización, porque en la serie no lo aclaran del todo, así que no es que tenemos mega detalles, pero quizás si viste la primera temporada no te queda del todo, o sea, te puedes haber perdido algún detalle de cómo se estructura mínimamente esta nueva república que armaron.
Sí, es extraño el uso de república, digo, uno lo puede pensar con las repúblicas socialistas, por ejemplo, que también son repúblicas. La república se contrapone a la idea de una monarquía, de un poder centralizado, ¿no? República, uno esperaría que haya una división división de poderes, que haya un Congreso, un Ejecutivo, un Presidente y un Poder Judicial separados, escindidos, con autonomía. Esto no es así, o al menos entendemos que no es así en lo que nos dejan ver de la serie. Pero bueno, podríamos pensarlo como, y Margaret Atwood hace referencia a esto de en su momento la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Recordemos que ella escribía desde Alemania, entonces estaba muy permeada por lo que estaba sucediendo ahí, con una idea de un partido único, que acá tampoco vemos la idea de partido, pero esto tiene que ver también porque es una república teocrática, ¿no? Que está justamente gobernada o atravesada permanentemente por la religión, algo que después seguramente en un episodio siguiente veremos y profundizaremos el rol de la religión, pero esa combinación de república teocrática hace o da forma a este sistema que es la República de Iliad.
Lo que sabemos según la serie, me parece que en la primera temporada, en el libro creo que no se meten mucho más tampoco, ¿no? Con eso es que estaban estos Sons of Jacob, hijos de Jacob, que eran la organización que derrocó al gobierno que estaba en Estados Unidos en esa época, matando al presidente. En la serie dicen que creo que también a toda la Corte Suprema y a otra gente de la Casa Blanca. Y que en medio de todo ese quilombo estaban las Fuerzas Armadas, pero estos tenían como sus propios soldados que salieron a las calles en medio de este caos en el que no había cabeza de gobierno. Entonces que ahí no me queda claro qué representante del gobierno de los Estados Unidos termina asilándose en Alaska. Y ahí estos chabones toman el control y ahí nace Gilead. Y lo que dicen es que hay como un comité, que yo me imagino que de ahí quizás eso después lo explorarán más, que viene a ser como el gobierno este comité, y creo que la idea de república debe ser esta idea truchísima de que quizás estos tipos se votan entre ellos a ver quién está en esa mesa chica, y después vienen los consejos que son con los comandantes, que son como más medio pelo y no toman decisiones tan grosas.
Es cierto que nos estamos metiendo en un terreno complicado porque la serie no nos deja ver mucho más de esa organización política, vemos un poquito, espiamos con algunas cuestiones que nos deja ver la serie o el libro también. Lo que sí, hay una frase importante en uno de los episodios, y también en el libro, por supuesto, donde dice esto de ante esta situación de mucha inestabilidad política, asesinar al presidente, inestabilidad política, crisis, lo que pasa ahí es que deciden disolver el parlamento, deciden disolver el congreso, ¿no? Dijeron, esto lo dice la protagonista, dijeron que era por un tiempo para organizar todo esto, y acá estamos metidos en todo esto. Digo, tenemos la disolución del congreso por un lado, y también otro de los datos que nos da es que ya no existe la constitución tal y cual regía antes. Dos parámetros que hacen que uno, digamos, puede pensar que es un sistema obviamente autoritario, donde no tenemos las reglas del juego, donde nadie las conoce, cada uno puede gobernar, o el sistema de poder puede gobernar como quiera.
Sí, sabemos que es unitario y centralizado, que ya no hay, o sea, la parte de Estados Unidos que forma Gilead, que tampoco queda del todo clara, sabemos que es en el noreste y en el Rust Belt y todo eso, pero no te dicen bien dónde. Hay una parte en la serie que dicen algo como que creo que es con la mexicana, que sí, le dicen como hablan de la zona ex estado de Nueva York, o sea que no hay estado, no hay como que no hay provincias, no hay estados en Gilead, tienen
otro.
Creo
que sería la costa este, ¿no? Digamos lo que sería Nueva York, Boston. Sabemos que, de hecho esto lo dice la autora, que el lugar físico donde transcurre esto es en Harvard, en Boston, donde está el muro de la Universidad de Harvard. Y digo, ahí tenemos un dato de que está ubicado por esa zona, o que al menos esa es la zona segura de esta República Gilead. Hay una oposición, esto lo mencionabas vos recién con el tema de la embajadora, que supuestamente es la costa oeste, la costa del Pacífico, lo que es California. No es menor esto que haya elegido California como la oposición. Digo, California sabemos que históricamente es como el estado más progre de los Estados Unidos, donde históricamente gana el Partido Demócrata y tienen políticas mucho más de avanzada en derechos sociales y civiles. actualmente, digo, en Estados Unidos. Sí. Y después otra zona que aparece como en disputa es Florida, ¿no? El estado de Florida. Que ahí aparece el tema de las naranjas, las famosas naranjas, que uno podría pensar por qué le dan tanta importancia a las naranjas, ¿no? Pero las naranjas representan algo de esto que en su momento, y está bueno pensar que no tenemos las fronteras definidas, por eso esto que mencionabas recién, no está claro hasta dónde llega, producto que es un territorio que está en disputa, ¿no? Se está armando, estamos a 3 años de ese golpe de Estado o lo que fuera, que todavía hace que no tengamos un territorio definido. El tema de las naranjas aparece interesante porque dicen que justamente, bueno, ahora están llegando las naranjas desde Florida. También hablan de esto de que había un avance, casi te diría imperialista, Iliad, por América Central, pero que lo perdieron. Entonces, bueno, sabemos que hay un territorio que se está disputando en este mismo momento.
Sí, se habla
de
Chicago también, ¿no? Uh-huh. Como que está ahí con quilombos con Bardo. Y después, en cuanto a la política exterior, las relaciones internacionales, bueno, te queda claro que México medio que se está vendiendo. En el libro creo que mencionan turistas, ¿no? Que van a pasear a...
Turistas, sí.
Creo que turistas japoneses. Sí. Como que la gente va medio ahí a morbosear, a curiosear. Tienen un embargo de Naciones Unidas.
Sí, también.
Pero también lo que te da a entender es como que un poco, creo que Europa y Canadá vendrían a ser como los estandartes progres que quedan en el mundo, y el resto condena, pero tampoco tanto lo que está pasando.
Sí, Canadá ya aparece como el lugar hacia dónde hay que ir, ¿no? La frontera hacia dónde hay que ir, incluso es donde se, podríamos decir que están todas las personas exiliadas que lograron salir de ese sistema, que lograron correr, lo vemos en la serie, creo que es el último episodio, se ve de manera muy clara. Y en el libro no tengo dudas si se ve así de manera tan clara que es Canadá, no me acuerdo, pero sí me parece que está bueno identificar esto como que es el lugar al cual ellos quieren ir. Y de hecho, en uno de los episodios aparece como si fuese una pequeña Estados Unidos dentro de Canadá, ¿no? Donde viven todos los que están exiliados de esta república.
Y hay un gobierno exiliado de Estados Unidos que creo que está en Alaska. Pero lo que te dan a entender es eso, como que si bien no reconocen a Gilead de manera internacional como una verdadera república y demás, como que eso puede cambiar en cualquier momento, que es algo, bueno, que Atwood, de lo que ella habla mucho porque resuena constantemente con la realidad, esto de, no, mirá qué barbaridad lo que están haciendo allá, pero bueno, pues le podemos vender esto, le podemos traer esto, que se ve claramente en los episodios con la embajadora mexicana y demás. Entonces,
episodio más mencionado en este...
Sí, es que ese me
parece... Es clave,
es el quiebre de la...
es el sexto, sí.
Sí, es el quiebre de la primera temporada, donde se abre el juego y deja de ser un cuentito de un pueblito, porque Totalmente. Si vos solo ves la historia de June y demás, te puede quedar como, bueno, es así chiquito, pero una vez que aparece ella, ya rompe todo. Lo que sabemos es que estos Sons of Jacob, que lo vamos a explorar muchísimo más en el próximo episodio, lo que los llevó a tomar el control es como excusa salvar a la humanidad, a la nación de la corrupción y el pecado. Y bueno, obviamente lo primero que hacen es, como lo que estaban faltando era bebés y el problema era la fertilidad y demás, agarrar a las mujeres y usarlas como instrumento político, sacarle los derechos, y a partir de ahora ustedes tienen que tener bebecitos, tienen que vos a cocinar porque no puedes tener bebecitos, vos puta, vos esto, vos el otro. Básicamente, sí, lo primero que hacen.
Me parece que en este tipo de, digamos, regímenes totalitarios, lo que aparece justamente cambiar esa idea de las reglas, de la moral, de qué es lo bueno y qué es lo malo, y empieza a transformarse eso a medida que vamos entrando en la serie. Esto que antes era bueno, ya ahora es malo. Y bueno, esos cambios de, digamos, que son más que nada, transformar las reglas, sí, éticas y morales, y construir un enemigo que sea claro, que sea identificable, y que en tal caso, digo, si no lo puedo adoctrinar, si no lo puedo disciplinar, va a ir a las colonias porque no me sirve para este sistema. Digo, me parece que ahí se entra a construir una nueva idea, una nueva ideología, un nuevo orden en todo esto, que obviamente principalmente o en un primer momento es por la fuerza, no es por el poder coercitivo, no es bueno, chicos, sentémonos a hablar cómo organizamos esto, sino es a través de la tortura, de la violencia física y todo lo que ya sabemos.
Pero algo que hace muy bien la primera temporada es esto de con los flashbacks ir mostrándonos cómo era antes y lo fácil que se que se cayó en eso, con apoyándose en esto de que en las épocas de quilombo, de bardo, de descontrol, la gente tiende a bancar la limitación de derechos, el recorte de libertades, en pos de sentirse un poco más seguros, y eso es lo que se va viendo en los flashbacks que tienen ellos. Yo acá es cuando menciono Star Wars, porque
¡no!
Sí, porque Dios. No es un episodio de Centro Rojo si yo no menciono Star Wars. Esto ya lo dije igual. Para mí lo mejor que tienen las precuelas es esto de mostrarte cómo podés terminar aplaudiendo la muerte de una república y el nacimiento de un régimen totalitario, diciendo como, ah, no, sí, bueno, pero esto es mejor porque durante un rato vamos a estar un poco más seguros, que es un poco lo que la serie te muestra que fue pasando, como que fueron diciendo ellos como, no, bueno, pero van a hacer esto porque mirá este quilombo, bueno, pero mirá, y de golpe se encontraron con todo esto. Lo dijo en varias notas Margaret Atwood, esto de que para ella pasa a ser, vos te podés dar cuenta que estás en un régimen así cuando deja de sorprenderte que caguen a tiros a gente que se está manifestando. Y ahí se ve en la serie como una vez es como, uy, mirá qué raro, y ya después cuando está Jun ahí y le pasa, es como, ah, listo, ya está, se acabó.
Sí, cuando se empieza a normalizar todo eso, ¿no? David Rasset, que es un escritor activista francés, que en su momento también, bueno, fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi, decía, los hombres normales no saben que todo es posible, ¿no? ¿Hasta dónde pudo un hombre, una mujer, soportar algo que tiempo atrás no creía que podría resistirlo jamás, ¿no? Y eso es un poco un orden totalitario, un sistema político que combina ideología con terror, donde todos los poderes son controlados por un sector, sea por un partido, sea por una persona. Acá, insisto de vuelta, esto no tenemos claro si esto de los comités, pero no tenemos bien claro si hay. De hecho, es una de las diferencias centrales que uno podría ver con los totalitarismos tradicionales de la historia, los que sucedieron, donde generalmente hay un líder fuerte, carismático, que genera mucho fanatismo. Hitler, Stalin, Mussolini, son personajes carismáticos. Acá no está eso, que hubiese estado bueno que esté, que haya un personaje así un poco más siniestro que genere cierto fanatismo en una masa. Esto no está. Creo que es producto de que justamente al no haber una, no estar personificado en un dirigente político, está así personificado, no se usaría esa palabra, pero en Dios, ¿no? Digo, no es un ser humano, sino que es Dios.
Como una bola de valores que esta gente cree que se perdieron y que desordenaron la sociedad, ¿no?
Claro,
es como Dios representando ese orden.
Al combinar eso, sí. El componente teocrático aparece la imagen de un Dios, de un todopoderoso que regula todo eso. Y también vemos esto justamente que es una sociedad que está construida en masas, donde no hay clases sociales. Es interesante debatir eso porque aparece el tema de si hay clases sociales o no, algo que hablamos en el primer episodio de Centro Rojo, donde no queda claro bien el componente más bien económico de esta sociedad, ¿no? Me parece que ahí aparece algo que está interesante de crear una masa sin diferencias de clases sociales y de grupos, porque en definitiva cuando hay clases sociales lo que hace el ciudadano es identificarse con ciertos reclamos y luchar por eso. Si no está, bueno, somos un todo uniforme, ¿no? Y eso también tiene que ver con el episodio que mencionamos de borrar las identidades, ¿no? De que ya no hay sujetos individuales con sus reclamos, sus derechos particulares o sus demandas particulares, sino que hay una masa uniforme.
Para mí esa es una de las cosas más interesantes del totalitarismo de Gilead, esto de que en realidad, claro, que aparece mencionado en la serie, mucha gente vive mejor ahora, porque es un régimen que a los que no les sirven los manda a las colonias y demás, pero los que están dentro de Gilead viven bien, tienen todas sus necesidades cubiertas, seas cumplas el rol que cumplas. Lo que pasa es que eso es lo que me parece súper atractivo del planteo de esta sociedad y de este régimen, que es que en realidad todos viven, entre comillas, bien. Tienen comida, tienen salud, tienen un techo bajo el cual dormir. Pero en realidad lo que rompieron es todo el tema, lo que hablamos en uno de los primeros capítulos, de la identidad y la posibilidad de generar relaciones interpersonales y lazos que son los que pueden terminar haciendo una revolución o cualquier cosa relacionada con un alzar la voz o lo que sea. Porque, claro, al separar en estas castas por sí. función, y que esta cosa que tiene, que le pasa a Jun todo el tiempo, que es no puede hablar con nadie porque es un estado también super ultra vigilado. Entonces, hablar con alguien es exponerte y es no saber si, uy, si yo le digo a este que, no sé, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, quiero comerme la naranja o lo que sea, me puede buchonear.
Me puede traicionar.
Y ahí ya corre riesgo mi vida. Eso me parece súper interesante y a mí me gusta que no haya un líder carismático porque uh-huh. eso me parece que en ficción aparece un
Simplificaría
montón.
Simplificaría las cosas, decís.
Sí, y que así me parece mucho más atractivo uh-huh. que sea. Y sobre todo esto que ahí es lo loco que se le dice siempre a Atwood de lo moderno que terminó, lo postmoderno que terminó siendo y hoy cómo le pega a la coyuntura por esta cosa también de la vigilancia y del tipo de vigilancia. Y algo que mencionaba ella era que cuando ella lo escribió, los únicos datos que tenían tuyos eran, no sé, en Estados Unidos o en uh-huh. Canadá, el número de la tarjeta. Hoy en día tienen hasta
todos,
qué sí. yogur sí, preferís sí, sí. comer vos. Uh-huh. Y eso es muy loco cómo terminamos entregando nosotros toda nuestra información y todo. Y es todo mucho más manipulable, todo mucho más fácilmente manipulable y podés caer más en eso. Y algo muy interesante que decía ella para mí, que tiene que ver con esto del líder carismático, que lo dijo en una entrevista hace no mucho tiempo, es que, bueno, ahora quiero que vos me expliques, experta, por favor, política internacional y demás, por qué para ella tenía que ser en Estados Unidos y no en otro país. Pero algo que dijo también que me parece que es clarísimo sobre esto es que si hubiera un régimen así en Estados Unidos, no sería Trump el líder, sería Pence, sería el vicepresidente, porque lo llevaría adelante alguien como algo como el Tea Party, como que ahora vos nos vas a contar que es mejor.
No me tiré toda esta
yo
pelota.
Te estoy tirando toda la pelota de
Julia. Así te cargo de esto.
Como del Tea Party, porque lo que ella dice, sí. que me parece que es súper sabio, es que Trump es como el mago de Oz, es como tipo una cabeza gigante sí. que le dice a la gente, tipo como que grita y le dice a la gente lo que quiere escuchar, y que apareció, es el resultado, es como el hijo de un sector de la sociedad que creía que lo estaban dejando de lado, que no estaban escuchando sí. sus reclamos, sus formas de vida y demás, y de golpe lo pusieron ahí como champion, como el elegido, y en realidad no es el elegido y no representa a ninguno de ellos, tiene uh-huh. como sus propias cosas narcisistas y demás, pero que en realidad Mike Pence es el verdadero heredero de los puritanos que están en los cimientos de lo que es Estados Unidos.
Es que es un poder mucho más silencioso, digo, mucho más tácito, podemos decir. Y en eso sí, digo, no está esta cosa, como decías vos, tan grotesca de un líder carismático, popular o lo que fuera, que genera tanto ruido para afuera, sino que incluso es más jodido porque tiene esos entramados muy chiquitos de cómo se va construyendo el poder. A mí también me parece interesante compararlo con lo que está pasando tanto en América Latina como en otros lugares, de cómo avanzan los sectores religiosos que históricamente no han tenido representación partidaria. Pienso en los evangelistas en Brasil. En Venezuela acabamos de tener unas elecciones complejas donde el tercer candidato más votado fue un pastor evangelista. Digo, ojo con esto, que es lejos, pero no tanto, de cómo avanzan sectores muy conservadores. Digo, lo del Tea Party, bueno, son sectores históricamente una facción dentro del Partido Republicano. Pero hay sectores que representan intereses bien, valga la redundancia, sectoriales, como en este caso la iglesia, que van avanzando progresivamente ocupando lugares y lo ocupan de manera mucho más silenciosa. Digo, ahí no hay una cosa tan disruptiva de un líder, sino que de repente, digo, te enterás que tienen tantas bancas hoy en el Congreso y que pueden determinar ciertas políticas públicas. Entonces está bueno prestar atención a eso. Otro de los puntos interesantes también con el tema del totalitarismo, Hannah Arendt, que escribió un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo, hablaba de esto, de que el totalitarismo existe mientras esté en una especie de movimiento permanente, ¿no? Y esto lo vemos en esta serie, en esta historia, que en definitiva, y me gusta pensarlo para cualquier sistema que esté ahí bastante flojo de papeles democráticos, que pasa esto de, bueno, ¿cómo justificamos esta situación, este presente de mierda? Bueno, lo justificamos diciendo que vamos hacia otra cosa y que necesitamos pasar por esta instancia que es una cagada para que las cosas sean mejores después, ¿no? Y este es el discurso que nosotros vemos en Gilead, ¿no? Una cosa de, bueno, ahora todo es un horror, es espantoso, tenemos que torturarlas, ¿viste? Por poco las
chicos,
tías...
los superpoderes que le dan a Palpatine, ¿entienden? Star Wars, otra vez.
Bueno, sí.
Yo te juro que la vas a ver y vas a decir, ¡es verdad!
Lo voy a ver, lo voy a ver. Pero me parece eso, ¿no? Digo que... los totalitarismos existen mientras estén en marcha permanente, mientras pongan en movimiento todo lo que gire en torno a ellos, porque si no es insostenible, digo, y hay que creer que todo eso malo es en pos de otra cosa que es buena y que va a venir en breve.
Sí, y con el tema de los partidos religiosos y eso, al principio lo pensaba relacionado con Estados Unidos, por esto que decía, bueno, Atwood, que hablabas recién, y todo eso... Porque me acuerdo de leer una nota hace no mucho tiempo, en la que creo que era de la Rolling Stone o de un medio así, donde volvieron a entrevistar a gente del sector súper empobrecido de Estados Unidos, con las fábricas cerradas, esos pueblos que están todos muertos, que tienen las casas esas que directamente ni siquiera pueden tirar abajo porque no tienen plata para tirarlas abajo, claro. Y están abandonadas, que tienen como no sé cuántas muertes por sobredosis y todas esas cosas. Y les volvían a preguntar, bueno, ustedes votaron a Trump porque pensaban que los iba a sacar de esto y él les había prometido que él era el que los iba a devolver a la gran vida, al gran sueño americano. Y acá están y siguen hechos mierda y demás. ¿Lo volverían a votar? Y ellos decían que sí, porque Trump seguía dándole pelea a todo lo que ellos pensaban que era el mal, o que no los representaba, o que no, y lo que señalaban era como todo lo relacionado con el progresismo o ideas más intelectuales, o y hay como que esto creo que también aparece cuando June habla con la otra criada, la que le dice mejor no es siempre mejor para todos, sí. o una cosa así, esta idea de que hay quizás como una especie de élite progresista, culta, intelectual, de grandes ciudades y demás, que cree que está pensando en el bien de todos y que cree que está abriendo puertas y demás, y quizás esa gente que ese pequeño grupo, ese pequeño sector cree estar representando, termina detestándolos y eligiendo como competidor, como presidente, lo que sea, sí. A alguien tan horrendo como Trump, solo porque le contradice a todos estos que vendrían a ser como los intelectuales.
Sí, lo que pasa, yo igual para mí, compararlo con Trump, esto me parece como demasiado. Digo, Trump es un tipo, digamos, muy...
No, yo no lo comparo con Trump. Yo me refiero a esta cosa de gente que cree que nadie está hablando por ellos, que cree que todo lo que ellos piensan está siendo ignorado,
sí.
Que es una idea que aparece en Handmaid's Tale, esto de toda esta gente pensaba que todo se estaba yendo al carajo por culpa de, no sé, en este caso, pecaminosos.
Sí, no lo decía por vos, lo digo por esto de que se asocia, viste, esto está contando, Atwood se adelantó a un Estados Unidos de Trump. Bueno, no sé, digo, existe el Congreso, existen los poderes, de hecho tiene muchos contrapoderes dentro de Estados Unidos, Donald Trump, a las decisiones que va tomando. Tiene un fuerte poder de lobby también de los partidos y los dirigentes tradicionales, incluso del Partido Demócrata. Entonces, no lo decía con vos, sino en eso matizaría esto de Gilead, Donald Trump, porque tanto. Pero sí me parece interesante esto de lo que mencionabas vos recién, de hacerse cargo también, digamos, cuando emergen este tipo de sistemas totalitarios, ¿qué pasaba antes? Claro. ¿Por qué un sector importante de la sociedad no se vio representada? Digo, en el caso de los Estados Unidos de Trump, tenemos que una sociedad, si bien no el voto de la mayoría, pero el voto electivo, votó, eligió a este presidente. Esto no sería el caso de Gilead, que llegó por la fuerza, que es otra situación, pero también es como que uno podría pensar que hay una especie de consenso de que algo de lo anterior estaba mal, ¿no? Y entonces esto tal vez pueda solucionar las cosas, ¿no?
Sí, como de que cuantas más batallas, que es algo que creo que se va dando, que es como algo, medio un fantasma que aparece todo el tiempo ahora, de conquistas sociales relacionadas con la amplitud de derechos, y que es cuantas más victorias tiene un sector, más se van enojando del otro sector y entonces más dura termina siendo la... más se encrudecen las diferencias. Es como que esto, no sé, acá se ve con cualquier... desde la conversación del aborto, que de golpe hay cuanto más apareció gente pro legalización del aborto, más aparecieron del otro lado que quizás...
Haciendo más ruido, sí.
Haciendo más ruido. Cuantas más marchas de ni una menos, más del otro lado de golpe aparecieron como unas voces tremendas que vos decís, pará, este cavernícola, está... ¿dónde estaban uh-huh. antes? Que es también como algo, me parece, como un movimiento social que tiene que ver con... que no quiero decir natural, pero sí, que, sí. que uno lo ve y lo puede comprender. Y eso entiendo que la serie también lo quiere señalar. Y algo que me llamó la atención que leí de ella, de cuando escribió la novela, es que al principio ella, bueno, la escribió, vos ya habías contado la historia durante la Guerra Fría, sí. Reagan y demás, y que ella tenía la idea y al principio decía, no, para esto es como muy loco, es muy cualquiera, y estuvo durante creo que 3 años con la idea dando vueltas, hasta que empezó a ver que algunas cosas ya medio que iban pasando. Uh-huh. También esto es loco y tiene que ver con lo que decías de que ahora se lo compara directamente con Trump y ella no, obviamente no estaba fallando algo así, sí, estaba sí, hablando de Reagan sí. Y todo eso. Y esto de cómo ella vio cosas que más o menos se acercaban a lo que quería escribir y ahí se animó y se mandó a hacerlo.
Sí, otra de las cosas también interesantes que digamos resulta un poco loco cuando este tipo de discurso totalitario logra calar entre... los que seguidores que podríamos decir que son víctimas también de ese sistema, ¿no? Y digamos, cuando vemos esto, una víctima del sistema que empieza a colaborar con ese sistema, me parece interesante el caso de Janine ahí, pobre, hecha mierda, la mataron, le destrozaron la cabeza y quedó así, pero empieza a ser, digamos, todo lo que hace es para no ser considerada una traidora de ese sistema, ¿no? Me interesa esa imagen donde vemos la embajadora que va a hacer esa cena importante donde la reciben, de hecho habla Serena Joe, la esposa del comandante, y en un momento en el episodio vemos cómo las ponen en filas y ella dice, bueno, la esposa del comandante dice, saquemos aquellas que están dañadas, ¿no? Las que tienen alguna marca, alguna situación. Janine tiene el ojo, bueno, le destrozaron el ojo, la sacan de la fila para que no ingrese y no la vean en esas condiciones. Ella se pone muy mal porque sentía como que era un regalo, una especie de devolución interesante que le estaban haciendo de participar de esa cena. Y ahí la tía Lidia también se pone mal de que ella no participe de eso. Y aparece también, me parece esto, de la idea de los totalitarismos que... de alguna manera se rompen cuando el propio sistema deja a sus fanáticos de lado, ¿no? Entonces, la tía Lidia es muy consciente de esto, de que una criada que han logrado adoctrinar, disciplinar, que responde bien, dejarla de lado, no hacerla parte de esa ceremonia, de algo que es beneficioso en ese contexto para ellas, entre comillas lo digo, por supuesto, puede terminar rompiendo ese propio consenso incipiente que están generando, esa ideología que ya no es solamente por la fuerza, sino es crear una especie de fanatismo dentro de las criadas.
Claro,
de que
ahí le
eso funciona.
La ficha a ella de ser peones.
Tal
¿no?
vez lo dije como... muy complejo, pero
no,
se entiende más
sí,
o menos.
Se entiende, es como que a ella le cae, ella que cree en este sí. sistema, le cae un poco la ficha de que al final son peones y de que si no le da lindo para el póster, para venderle al mundo, te van a tirar porque ya no servís, aunque hayas dado todo.
O sea, trabajan, digo, las tías y los centros rojos trabajan sí. justamente para generar identificación con ese movimiento, a través de la violencia, la tortura, etcétera, y a través de, digo, los videos que le proyectaban diciéndole por qué estaban ahí, por qué servían de esa manera ese sistema. Cuando tenemos un efecto positivo dentro de ese sistema, que podría ser Janine, digo, que es pobre, un engendro de eso que cree y confía en que está haciendo lo mejor para el sistema, la corren, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, digo, la tía Lidia es muy consciente de eso, no así la esposa del comandante.
Hablando de la tía Lidia, de los centros rojos y la relación entre las criadas, algo que me copa, que le enoja mucho a Atwood, es cuando que le preguntan, había una nota en la que creo que era como una charla, y alguien le pregunta como, cómo las mujeres, algo así como por la sororidad uh-huh. de en Gilead de mujeres frente a este estado totalitario, y entonces ella ahí habla de que en todos los episodios en la historia de la humanidad de totalitarismos, de regímenes como este, la gente buchoneaba a otra gente, la gente, sí. como decías vos, terminaba comprando eso en algún momento, muchísimos, y terminaban entonces por el bien propio de su familia o lo que fuera, tirando al muere a otras personas. Entonces lo que dice ella con esto siempre que insiste como de las mujeres son personas y los derechos de la mujer son derechos humanos y demás, ella lo que decía, ¿por qué la mujer tiene que ser más angelical que el hombre? La mujer puede terminar siendo como la tía Lidia, sí, sí, o siendo una criada que buchonea a otra criada, porque es algo que sucede en un sistema así, porque el sistema está armado de tal manera en la que vos pienses que es lo que tenés que hacer.
Sí, de hecho lo mencionabas recién, vinculado encima a los casos de vínculos familiares, ¿no? Que lo vemos incluso en procesos históricos nuestros, como la dictadura militar en Argentina, donde veíamos familias que estaban escindidas, donde un hermano delataba al otro y el otro, viste, estaba con un sector y el otro con el otro, y había enfrentamientos muy concretos. Y eso creo que se logra justamente cuando se empieza a crear una ideología y una lógica del terror también, ¿no? Donde esto, ser considerado traidor, a eso a mí, sujeto personal, individual, me da más miedo que le pase algo a algunos de mis familiares, de mis seres queridos, lo que fuera. Que está obviamente también vinculado al tema de la identidad, esto de, digamos, destruir de alguna manera las capacidades políticas de los sujetos, algo que ya hablábamos, sacándolos del mundo privado, del mundo también público y privado, y hasta, digamos, privándolos de su propio yo, es decir, que operen para ese sistema totalitario, ya ni siquiera que preserven su propia identidad, o que busquen preservar su propia identidad ni las de sus seres queridos. Algo que obviamente no pasa en el caso de la protagonista, que está todo el tiempo pensando en cómo contactarlos, en cómo salir de eso, y hasta, digo, el mensaje, la notita que le deja a través de ese asesor de la embajadora a su marido, es justamente buscala a Ana, ¿no? Buscala a la hija. Más allá de mi persona, trata de encontrar a nuestra hija. Y eso está bueno porque es como la contracara de este sistema.
Hay algo que me parece apasionante totalmente de las distopías, que es esto de acá nunca puede pasar, que no tiene que ser tan literal como pensar como exactamente eso va a pasar acá, pero sí hacer el ejercicio como ciudadano de cuán consciente sos de las decisiones que va tomando el Estado en el que vivís, los derechos que se van ganando, los derechos que se van perdiendo, las cosas que se van dejando de lado en pos de seguridad. Ahora uh-huh. Vivimos en una época desde hace años en las que todo el tiempo estamos con este tema de libertad o seguridad en cuanto a cámaras, a ahora la identificación de rostro por sí. Inteligencia artificial y que no sé qué, y el dron y el bla y qué sé yo. Entonces, a veces cuando hablamos de este tipo de historias, de distopías, terminamos exagerando como, bueno, pero no puede pasar mañana exactamente esto. No, pero en general también estos autores lo hacen para que uno piense como, se saque de encima ese acá nunca puede pasar, porque Atwood también muchas veces lo dijo, es como que es una de las cosas que más le gustaban de este ejercicio de escribir esta historia. Esta cosa de todo el mundo diciendo, por ejemplo, una cosa que decía era que todos le decían, te rebasaste en los estados musulmanes, ¿no? Uh-huh. Y ella le decía, yo solo lo podía escribir en Estados Unidos, dice, porque siempre señala esto de que fueron fundados por puritanos y claro. Demás y todo eso. Y la idea de que cuando ella empieza a hablar, a desmenuzar la historia, sacó casi todo de la historia real, desde, bueno, como con todo lo de los bebés uh-huh. de la dictadura argentina, sí. De los bebés apropiados, hasta desde, no sé, dio en una entrevista un ejemplo que para mí era buenísimo, dijo, bueno, ¿viste los Kardashian acá? ¿Por qué llegaron? Porque Kim Kardashian había sacado una vez un comunicado o había comprado una página en un diario para hablar sobre el genocidio armenio. Uh-huh. Dijo, ¿por qué están los Kardashian acá? Porque en un momento alguien dijo como, si no se van todos, yo los voy a matar. Algunos se fueron, como los antepasados de Kim Kardashian, otros se quedaron y los mataron. Uh-huh. Eso pasó, sí, dice sí, sí. Como, o cuando empieza a decir, también hablaba obviamente de Alemania y el Holocausto y cómo la gente decía como, no, bueno, pero esto va a ser hasta acá. no, bueno, pero va a ser hasta acá. Y como siempre se va corriendo ese límite y así es como se llega a una situación de estas.
En el libro aparece esta frase de nada cambia en un instante, algo que nos deja ver la serie de cómo esto, lo que hablábamos antes también, de cómo te vas acostumbrando, se va generando cierta normalidad a eso. De hecho, en una parte del libro también dice, bueno, que la protagonista se empieza a preocupar porque empezaron a aparecer cuerpos en zanjas, mujeres mutiladas, y pensábamos que no era para nosotros, que eran gente que estaba metida en algo. Claro. Este es lo típico, ¿no? Que están metidas, sí, en algo y que a nosotros no nos iba a pasar, y de repente se dieron cuenta que tenían que salir de ahí. Y otra de las frases que ya la mencionamos acá bastante, que es esto de que, creo que es una frase de la tía Lidia, que lo normal es aquello a lo que te vas acostumbrando. Esto de, tal vez ahora no te parezca normal, pero dentro de un tiempo te va a parecer normal, ¿no? Y estamos en ese proceso de construcción de esa nueva normalidad a la cual ellos, y sobre todo las criadas, no están acostumbradas, pero nadie, me parece que tampoco ninguno de los sectores, incluso lo veíamos en el episodio anterior con la esposa del comandante, un montón de cuestiones. Pero aparece ahí un halo de esperanza, si hablamos de política en Gilead, que es el tema de los grupos rebeldes. Los grupos rebeldes, digo, tenemos una situación que sabemos que están en guerra. De hecho, creo que en el libro, no sé si lo menciona la serie, dice que están en guerra contra los libertos, le puso al grupo de oposición, y que hay grupos rebeldes dentro de ese sistema, ¿no? Grupos rebeldes que permiten, y ahí lo vemos con la alianza entre las criadas, también, digamos, compartir información, generar redes de contención, y algo que decíamos también en el episodio anterior, de que aparece la idea de un nosotros, ¿no? Un nosotros que se opone a este sistema. Interesante ahí, de vuelta, generar una identidad colectiva cuando todo está tan destrozado y hay un sistema tan opresivo.
Y algo a lo que hay que prestarle mucha atención es a que los, no sé, centennials, ahora los que vienen, o hasta incluso los últimos millennials, no llegaron a vivir en un occidente en el que cosas así fueran tan cercanas. Entonces, también había quizás una idea más de esto no puede pasar porque esto no pasa de este lado, uh-huh, del mundo, y de verlo mucho más lejano. En cambio, cuando salió el libro, claro, estaba, ¿qué fue? En el 84, uh-huh, todo estaba ahí mucho más cercano. Y ella, Margaret Atwood, contó también una vez que cuando salió el telefilm de 1990, mostraron la película en Alemania del Este y Alemania de Oeste. Y que,
o sea, 90.
Sí, en el 90, y que fue completamente, o sea, fue después del 90, la película, uh-huh, es del 90, no sé bien cuándo la mostraron, y que fue, o sea, en un lado, dice, en Alemania Oeste, hablaban de la estética de la película, del tema cromático, uh-huh, de cosas así, y en Alemania Este hablaban, les dijeron, esa era nuestra vida.
Claro.
Eso era lo, uh-huh, era nuestra cotidianeidad. Uh-huh. Entonces me parece que hoy la serie significa algo mucho más abstracto, quizás, para los más pibes que cuando salió el libro.
Está esto que mencionabas vos recién, pero también está la lectura también más finita también que se puede hacer acerca del poder y cómo opera el poder, no solamente en esta cosa, digo, de líneas más groseras acerca de la violencia, la tortura, la violencia física, todo esto, sino de cómo a través, la otra vez hablábamos de la microfísica del poder que opera en todos lados y que va creando un sistema en el cual nosotros nos acostumbramos y creamos cierta normalidad, digo, en el propio, cualquier sistema en el que vivamos, en este sistema también capitalista, moderno, de democracia liberal, también tenemos un montón de condicionamientos, que de alguna manera los aceptamos y no los replanteamos, ¿no? Digo, que naturalizamos ciertas cuestiones que son dadas, que estuvieron pensadas en algún momento, no digo por un ideólogo maestro, pero sí que hay consensos, hay una ideología que se va creando en torno a eso, de que esto funciona. Eso, generalmente, los sistemas que se mantienen por la fuerza, es mucho más difícil sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pero cuando se crea una ideología, un consenso en torno a que esto es lo que funciona y así deben ser las cosas, bueno, ahí entramos en un problema. Por eso siempre es interesante, sea en los casos de los sistemas totalitarios o incluso en las democracias modernas, de todo el tiempo repensar y pensar acerca de lo que tenemos, si queremos modificarlo, si no, hasta dónde queremos, si queremos ir ampliando, esto decías vos recién de los derechos, ampliando un poco más las libertades y los derechos dentro de cualquier sistema en donde estemos insertos.
Y llevándolo más abajo, sin bajándolo de la estructura política y social, aparece algo que todo el tiempo estamos midiendo, cómo qué se puede decir y qué no, ¿no? Me imagino en una precuela de The Handmaid's Tale sería interesante ver cómo se empezaron a animar a tirar cosas. Si bien nos queda la idea de que eran estos Sons of Jacob, uh-huh, los que organizaron todo, me imagino que para empezar tenían un ejército. Entonces, cómo esas primeras personas empezaron a tirar como en asados, como che, qué garrón, ¿no? Son todas putas, por eso no nacen los pibes. Como cosas que vemos constantemente nosotros en nuestra realidad, de cómo de golpe un discurso empieza a ser
dominante, un discurso hegemónico.
Y empieza a ser aceptado, como uh-huh, viste el primero que tira como, no, los negros son todos chorros, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Después, de golpe, como dicen los negros son todos chorros, nadie dice nada. Entonces después ya tres dicen los negros son todos... Y así...
Sí, ahora pasa, ¿viste? Que a veces hay discursos que se imponen, ¿sí?, discursos hegemónicos que decís, che, pero esto no está tan bueno, o sea, ¿por qué estamos repitiendo esto?
Esto, bueno... Pasó hoy, si están escuchando este podcast más o menos en tiempo real, hoy en Buenos Aires hubo un quilombo total con los subtes, ¿no? Y vos escuchabas en las conversaciones, en el enojo contra los metrodelegados y demás de la gente, que de golpe había uno que se les soltaba la chaveta totalmente y quizás no había tanta gente alrededor diciéndole, eso es medio una barbaridad, uh-huh, ¿eh? Era como, eso no estoy tan de acuerdo.
Muy izquierda, Fiorella.
Y en eso, pero en ese tipo de situaciones es donde se empieza a hacer como medio cada vez más laxos, empezamos a ser cada vez más laxos en cuanto a rechazar ciertos discursos, y ahora no voy a citar a Star Wars, voy a mencionar una película de terror.
¡Qué pesada!
Ya tengo que mencionar todo. Ya es una franquicia que para mí es fascinante, que es La Purga. Vos no viste, ¿no? Yo te voy a recomendar, te voy a llenar todo.
Vi otras que me mandaste que son tremendas.
Perfecto, te voy a agarrar flow y te voy a marcar todo lo que tenés que ver. La Purga es un Estados Unidos del futuro cercano en el que, como tenían tanta desocupación y crímenes, delincuencia, lo que hicieron es, bueno, una vez por año, durante 12 horas, toda una noche, vos podés salir y matar y hacer lo que quieras. Entonces ahí la sociedad se va como purgando, se va sacando de encima molestias y termina, obviamente, los más pobres son los que la pasan mal, porque si tenés mucha plata, te encerras en tu casa y fuiste, y si tenés una casa de madera y tenés 2 o 3 pesos, te vas a defender con un tenedor. Y vos decís como, no, bueno, eso es una locura, pero después terminás escuchando quizás a tu tío que de golpe te tira un WhatsApp, en el WhatsApp familiar tira como, estos hay que cagarlos a tiros, como guarda,
epa
ahí, Babi, ¿qué le pasó? Y entonces ahí es
que
cuando...
no tiene que ver con la clase, que no tiene que ver con si sos pobre, si sos rico, tiene que ver justamente cómo va calando un discurso, ¿no?
Exactamente.
Por eso me parece que está bueno siempre, y en esto lo vemos a través de Jun, de las crías en general, que vemos esto de mantener en algún punto, un espacio, una fisura, incluso en sistemas totalitarios, para el pensamiento crítico, ¿no? Para poner en tensión todo eso que está en juego. Obviamente, insisto, cuando opera la violencia, cuando media la violencia, no es tan sencillo, pero siempre dejar ahí la posibilidad de la duda, del planteo, del replanteo, de ver hacia dónde queremos que vayan las cosas.
A donde queremos que vayan las cosas es el próximo episodio, ¿no?
Exactamente.
De Centro Rojo, en el que vamos a hablar de religión.
Qué lío, ¿no?
Religión. Sí, va a hablar yo, una bastarda, y vos en qué...
También. Exactamente.
Oh, qué horror, chicos. Bueno,
llamemos a alguien de lo puro.
Vamos a llamar a alguien puro para que nos acompañe. Bueno, en el episodio que viene vamos a hablar de religión. ¿Sabes qué se me ocurre?
Sí.
Que podemos empezar a preguntarles, porque tenemos un mail, este podcast tiene un mail, pueden escribirnos para ver...
centrorojo@posta.fm.
Exacto, pueden escribirnos para comentarnos lo que quieran y a ver si tienen algún tema en particular que les parece que todavía no desarrollamos del todo y que le podemos dedicar un episodio completo, y ahí estaremos intentando hacerlo.
Exactamente, de hecho creo que estaría bueno también tener, al cerrar con algo un poco optimista, de dónde están esos lugares de felicidad, esos lugares de esperanza, esos lugares de ruptura, esos lugares donde este todo asfixiante que vimos hoy en este episodio un poco denso, se rompe y encuentra la posibilidad de un cambio y una transformación.
Ay, qué lindo.
Ay, qué lindo, oye, mensaje, más
bueno,
¿no?
Y ahora bueno, nada, nos vamos.
Chao, chao.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.